Esto ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente. Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, perdón, bienvenido y bienvenida a esta que es tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estás conmigo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor Eduardo, muy buenas tardes. Muy bien, aquí contenta de estar con ustedes. Un episodio más de Hablemos.
A ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué cosa extraordinaria vamos a tener que vivir el día de hoy? Siempre pasa algo bueno y agradable y todo tiene un motivo. Entonces, hay que ser positivos. Mi querido Daniel, ¿cómo tú estás? Como dicen vulgarmente en las calles.
Muy bien, doctor. Muy bien con el saludo a usted y todos los que nos escuchan.
Qué gusto. Pues bien, estamos listos para empezar a hablar contigo. Así que empecemos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día. Con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos, ahora sí estamos. Y estamos para hablar de algo hoy bien, bien interesante. Ante todo, te doy el número de teléfono en un ratito porque estamos tratando de ajustar algunos cambiecitos a la línea telefónica, así que dame un momentito. Y mientras tanto, vamos conversando sobre este tema que a mí me suena fascinante. No sé si alguna vez te has enterado, has escuchado, has leído por algún lugar algo que se llama el complejo del Salvador. Nada que ver con el país, no estamos hablando de geografía, estamos hablando de esas personas que queremos rescatar, salvar, mejorarle la vida a los demás a toda costa, sin importar precios, sin importar sacrificios, sin importar qué es lo que tenemos que invertir en el proceso. Queremos honestamente y honestamente lo queremos hacer. Rescatar a las personas que están pasando por situaciones difíciles, que están pasando por dificultades. Muchas veces nos ocupamos tanto por los demás que se nos olvida la persona más importante. Y ustedes saben que yo hablo mucho del concepto de ser saludablemente egoísta. Y es algo que quiero volver a reiterar. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura que dice que la persona que piensa en él o en ella primero es una persona egoísta, es una persona egocentrista, es una persona ególatra, es una persona que no se enfoca en hacer el bien, sino que se enfoca en complacerse, que somos narcisistas. Entonces, desde niños se nos enseñan a tú, sacrifícate tú, dale entrada a la otra persona. No comas tú, dale tu comida a la otra persona. No te sientes tú, deja que la otra persona se siente primero. Ese tipo de situaciones. Y si no hacemos eso, cargamos con una culpabilidad tremenda, porque es algo que viene desde el principio. Pero la realidad es que la primera persona en quien debemos de pensar que debe de estar bien no es la que tienes a tu lado. Eres tú. Lo he dicho tantas veces usando este ejemplo que voy a volver a usar otra vez. Cuando vas en un avión antes de despegar, que sale la aeromoza o el sobrecargo, y se paran y te dicen que si hay un cambio de presión en la cabina, van a bajar las máscaras de oxígeno. Y si tú viajas con un niño, al bajar las máscaras de oxígeno, tienes que ponértela tú primero. Y tú, como mamá o papá, vas a decir, no, que se salve mi hijo, yo puedo desaparecer de este planeta. Pero mira, tiene sentido ese tipo de manera de pensar. Si en el proceso del bajón de presión en cabina, tú estás poniéndole la máscara a tu hijo y por falta de oxígeno en tu cerebro, tú te desmayas, no te mueres, te desmayas, ¿cómo vas a poder proteger y cuidar a tu hijo? No puedes, porque tú estás en las nubes, literalmente, estás desmayado. Entonces no puedes proteger a tu hijo. Lo que te sugieren es, deja que se desmaye tu hijo. Ponte la máscara tú, y ya que la tengas puesta tú, ponle la máscara a tu hijo, y tu hijo va a recuperar conciencia en cuanto tenga el oxígeno suficiente. Pero los padres no hacen eso. Quieren primero rescatar a los hijos. Y no puede ser así. Y la, la, La idea es muy cursi, como dicen en algunos países latinoamericanos, pero la idea es correcta. O sea, para ayudar a alguien, tú tienes que ayudarte a ti. Para estar bien con alguien, tú tienes que estar bien contigo. Para ayudar a alguien a estar saludable emocional o físicamente, tú tienes que estar de la misma manera. Si tú estás deprimido, ¿cómo vas a ayudar a otra persona que tiene depresión? Al menos que los dos se sienten a hacer una competencia de quién está peor que quién. Ay, no he comido por 8 días y no duermo hace 23. 23, yo llevo 3 meses sin dormir y 95 días sin comer nada. Entramos en esta competencia por miseria, que no podemos ayudar a alguien. Tú tienes que estar íntegro a nivel emocional, lo más posible, a nivel emocional y a nivel físico. El tipo de comportamiento de la persona que generalmente piensa de esta manera se le llama el complejo del Salvador. Y tenemos que tener en cuenta que para poder ayudarnos a nosotros antes de ayudar a los demás, tenemos que hacer qué? Tenemos que escucharnos nuestras necesidades, lo que nos hace falta. Tenemos que respetarnos. Si tú no te respetas, nadie más te va a respetar. Tenemos que, sobre todo, cuidarnos en todos los aspectos. Y eso es esencial cuando tú quieres cuidar a alguien más o cuidar a los demás. Piénsalo con tus hijos. Si tú no estás bien, ¿cómo tú vas a poder cuidar de tus hijos? ¿Cómo, si tú estás enfermo, estás en cama, lo que sea, cómo tú vas a poder cuidar de tus hijos? No vas a poder. Entonces, hablemos un poquito sobre qué es el complejo del Salvador o de la Salvadora. Vienen los dos bandos, ¿eh? Tanto mujeres como hombres son capaces de ser de esta manera. Yo, en lo personal, considero que es casi al 50%. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente con el instinto femenino, el instinto maternal, quieren cuidar, proteger, salvar, rescatar, o sea, apapachar y acaparar a su gente. Sin embargo, el hombre no se queda atrás, porque acuérdate que el hombre no será tan meloso, tan acaparador a nivel emocional, sino es más a nivel práctico. Yo soy el hombre, yo soy, entre comillas, y eso me da mucha risa, pero vamos a usar la frase porque ustedes la conocen. Yo soy el cabeza de la casa. Conozco muy pocos hombres que son el cabeza de la casa. El cuello quizás, pero la cabeza la tiene la mujer todo el tiempo. Pero bueno, yo soy el hombre, el que tiene la fantasía de ser el cabeza de la casa, el que trabaja para proveer, para mantener, para dar, para ofrecer, para dar mejor calidad de vida. Entonces el hombre también protege de una manera diferente, menos emocional, menos sentimental, pero protección de todas maneras. Entonces, es comprensible que en situaciones negativas tú quieras ayudar a alguien que tiene un problema que requiera de tu apoyo. Eso es, se entiende. O sea, tú ves a alguien se le rompe el carro en la calle, tu tendencia es de detener tu vehículo, bajarte a ver cómo puedes ayudar, o se le no funciona, ayudarlos a empujar, aunque sabemos que en muchos de los casos se han dado crímenes donde se hace a la gente pasar como que se les rompió el carro y cuando tú te bajas a ayudarlos, pues por un lado sale otra persona, te coloca un cuchillo en ciertas partes de tu cuerpo, te quita lo que tienes y hasta lo que no, y se llevan tu carro. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso de ayudar. Pero en caso de que la persona a quien tú quieres ayudar no quiera tu ayuda, eso es un problema para los dos bandos, tanto para la persona que no quiere tu ayuda como para la persona que sí. Cuando alguien siente esa necesidad de salvar, de rescatar a los demás, es posible que quiera forzar su ayuda cuando la otra persona te dice que no. O sea, que claro que te lo voy a hacer, yo no te preocupes, no tienes arroz, yo voy al mercado por ti. La otra persona te está diciendo, oye, Pancracio, no me hace falta, no estoy bien, no lo necesito. No, es que yo insisto, voy a ir al mercado y te lo voy a llevar y en 10 minutos estoy en tu casa y tú lo que quieres es paz y tranquilidad. No tendrás el arroz, pero no importa, tú quieres tranquilidad y la otra persona insiste, que insiste, que insiste, que insiste. Y eso puede ser contraproducente, porque en vez de ayudar a la persona necesitada, lo que puedes estar haciendo es empeorando su situación y haciendo que se sientan muy mal, haciendo que se sientan frustrados, haciendo que se sientan enojados, haciendo que se sientan fuera de balance. Y eso es un problema muy grande. Y lo que quería pedirte de favorcito, mi querida Luisa, en el proceso de esta conversación, mientras solucionamos lo que podamos solucionar con las líneas telefónicas, si encuentras algún comentario en Facebook que tú quieras compartir, lo hacemos. Nada más me interrumpes, por favor.
¿Qué? Perfecto, acá estamos muy pendientes de los comentarios.
Así que mientras tanto, si tú estás en el chat de Facebook Live o el de YouTube Live, pues igual puedes hacer tu pregunta, hacer tu comentario y con gusto lo hacemos en vivo para que tú tengas respuesta. ¿Okay? Y acuérdate también que si hoy por cualquier razón no puedes entrar a las líneas telefónicas, de todos modos tú puedes marcar y tú puedes llamar. Y tú puedes dejar tu número de teléfono, tu nombre y grabado la pregunta que tú tengas. O si quieres que te llamemos para hablar contigo en vivo, lo hacemos. Y yo con gusto la próxima vez que estemos el próximo miércoles, pues yo contesto a tu pregunta y resolvemos esa situación. ¿Okay? Las personas que tienen estas actitudes de salvadores deben de aprender que tienen que dejar de intentar ayudar a los demás cuando ayudar a los demás acaba dañándolos o acaba dañando su salud mental por el hecho de que no quiere la ayuda y tú insistes. Si una persona está en una posición frágil emocionalmente y lo comparte contigo porque confía en ti, el que tú te empujes, te forces, te obligues, te presiones a la persona para que te reciba y acepte lo que tú crees que es la solución, puede llevar a esta persona a niveles de depresión mucho peor. El primer mensaje que esa persona va a escuchar es el siguiente: yo no sé nada, esto Gerundia se lo sabe todo. Yo no puedo, Gerundia puede. O sea, ese tipo de situación ya de por sí es tóxica, porque al tú imponer tu forma, tú estás diciendo como gorila, dándote golpecitos en el pecho, aquí yo puedo de todo, pero tú no puedes y tú me necesitas. Y eso es un error muy grande. Entonces, a mí me encantaría que tú, Salvador, Salvadora, tú que andas por el mundo rescatando a media humanidad, tú que tienes una foto tuya, mandaste a hacer un póster donde estás con una mano al cielo y la otra extendida hacia la humanidad, diciendo yo te doy la mano, yo te saco, yo te salvo, yo te rescato. Entiendas que eso es algo que debe de suceder solamente cuando alguien se acerca a ti y te dice, hazme un favorcito, Ampunio, ayúdame en esto. Y tu Ampunio feliz, porque tú eres rescatista, le dices, seguro. El problema es el siguiente. ¿Cómo vas a ayudar a la persona? Es importante también. ¿Por qué? Porque generalmente lo que queremos es ayudar a la persona como nosotros creemos que la persona necesita ser ayudada. Y no paramos para preguntarnos qué es lo que honestamente esta persona puede querer. ¿Qué es lo que esta persona puede necesitar? ¿Qué es lo que esta persona honestamente está pidiendo? Y si la persona lo que está pidiendo es X es lo que tienes que darle, no el abecedario entero, X nada más. Te doy un ejemplo de donde esto funciona para que comprendas lo que estoy tratando de decirte de una manera más práctica, aunque no tiene que ver nada con lo del Salvador, pero sé que me vas a entender. Cuando los niños se te acercan y te dicen, mamá, ¿de dónde vine? Así, con esa vocecita de niño. De momento tú entras en pánico porque tú sientes que es el momento de decirle todo lo que se hizo para crearlo a él. Posiciones, formas, gimnasias que hiciste, que si hiciste el salto del tigre o si probaste la tortuga de Madagascar, el oso polar, lo que sea que hayas hecho. No. El niño te hizo una pregunta práctica y específica. ¿De dónde vine? Y le dices, viniste de un acto de amor entre mamá y papá. Párale ahí. Si el niño quiere más, que el niño te pida más. Pero a veces eso es más que suficiente. Porque tal vez el niño está pensando en ¿de dónde vine? De la cigüeña, me dejó caer por la chimenea. Aquí no hay ni chimenea. ¿Cómo entré? ¿Me lanzó por la ventana como lanzas un saco de papas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegué? Y si el niño te dice, pero ¿cómo entré yo dentro de tu pancita? Entonces le explicas, basado su edad, ¿cómo entró? Bueno, tú no entraste, tú te formaste. Porque mezclamos un poquito de esto con un poquito del otro y das explicaciones según la madurez del niño, según la edad. Pero siempre guíate por lo que el niño te pregunta. Por eso es que tenemos pánico nosotros los papás en hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad, porque pensamos que tenemos que decirle de todo, que tenemos que describirle el Kama Sutra desde la primera página hasta la última. Y no. Es simple, te preguntan, le contestas lo que te preguntaron. No más. Si con eso es suficiente por ese momento. Cuando quieran más, te van a preguntar más. Igual, si tú estás en una fiesta y vas a la cocina y le dices, oye, me das un pedacito de pollo, y tú le quieres meter pollo y yuca y plátanos y papa y frijoles y quesadillas y todas esas cosas. No, te pidió un pedacito de pollo, por Dios. ¿Por qué quieres dar más? ¿Nada más porque tú comes así? ¿Te das cuenta lo que es imponer en una persona la voluntad de la otra y causar incomodidad? El rescatista, el salvador, no visualiza respeto ajeno. Visualiza necesidad personal. Ah, caray, cambian las cosas, ¿no? Ya no es la persona que necesita, ahora es la persona que requiere salvar. Porque si no salva, ¿qué pasa? Tú que me estás escuchando, que eres salvador, rescatista, como le quieras llamar, ¿cuál es la razón por, o cuáles son las razones, los motivos, si es que tú los has identificado, de qué te hace a ti un salvador? ¿Por qué lo haces? ¿Por nobleza? ¿Por bondad? ¿Por generosidad? ¿Por altruismo? ¿Por misericordia? ¿O es por autoestima? Que realmente tú necesitas sentirte útil, sentirte importante, sentirte que tú puedes hacer algo positivo, tal vez porque viniste de una relación familiar donde nadie te dijo lo que tú valías, al contrario, te pisoteaban y te pisoteaban y te pisoteaban. Y tú decidiste que entonces ibas a sobrepasar esas cosas, a desarrollar alitas, areolitas encima de la cabecita y una túnica blanca. E ibas a flotar con las nubes y ser el ángel de la guarda y dulce compañía de todos los seres necesitados. Ese eres tú. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú estás lidiando con alguien con necesidades, con dificultades, con inestabilidades emocionales o físicas o las dos, tú no puedes entrar a añadir más problemas, más inestabilidad, más desequilibrio. Tú necesitas ayudar a la persona a enfocarse, a sentirse bien, a salir de donde sea que está atorado o atorada con tu apoyo, pero la persona te lo tiene que pedir. Todo esto que estoy hablando, todas las vueltas que le di, que desde el sexo y todas esas cosas, nos llevan al mismo punto. Y el punto es, lo que importa es la necesidad de la persona necesitada, valga la rebuznancia. No la necesidad altruista, para ponerlo bonito, tuya, de demostrar que tú eres buena gente y que tú puedes. ¿No estás seguro que eres buena gente? Haz un examen, haz un inventario de lo que has hecho en tu vida y pregúntate si eres una persona que golpea, que maltrata, que insulta, que miente, que engaña, que roba. Si no tienes todas esas cualidades, al contrario, si eres una persona honesta con tus amistades, con tu familia, si quieres, cuando quieres de verdad, quieres, que amas a tu pareja, que no le engañes. Tú eres buena persona. Tú no necesitas validación. Tú no necesitas un certificado de reconocimiento que dice fulanito de tal es el ángel de la guardia. No, tú no necesitas eso. Eso es vano, eso es vanidad, eso es hueco, eso es vacío. Eso no cuenta nada. Lo que cuenta es tu satisfacción personal. Por eso es que a mí me gusta mucho la gente que hace cosas buenas por los demás sin dar detalles. Eso es importante. Por eso a mí me han criticado en algunas veces, en algunas ocasiones, cuando yo les he dicho a ustedes, para que entiendan dónde van sus estrellitas de lunes, martes, jueves y viernes, que van a dos entidades, linfoma y adopción de mascotas. Y porque no quiero que ustedes piensen que yo le estoy pidiendo dinero para guardármelo yo y comprarme, qué sé yo, un látigo de cuero y esposas y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Para esas cosas uso mi propio dinero. Pero hay gente que me dice, pero ¿por qué no le estás dando a los niños necesitados o a las personas mayores necesitadas? Bueno, ¿y cómo tú sabes que yo no le estoy dando? Simplemente porque no lo comento. Yo no ando buscando glorificación. Yo no ando buscando reconocimiento. Yo no soy un salvador. Entonces, la gente que lo hace de corazón no lo publica. Sí da explicaciones, porque si tú estás aportando algo, yo sí quiero que tú sepas dónde va lo que tú aportas. Pero no te voy a dar detalles de todas las otras cosas que yo hago, si es que las hago. ¿Vale? Entonces, hay que pensar en eso. Ok. Mi querida Luisa, ¿algo interesante que quieras compartir?
Bueno, por aquí está, hay una pregunta, bueno, más como un comentario. Nos dicen, a mí no me gusta rescatar o salvar, pero me gusta más que me salven a mí. ¿Qué podemos pensar sobre esta frase?
Eso, dime que es una mujer.
Correcto.
Ah, bueno. Nuestra sociedad, niños y niñas que están escuchando, esto suena como la escuelita. Nuestra sociedad, para la lección de hoy, es que la mujer espera que la inviten, que le dejen saber que hay ganas de tener intimidad, que les dejen saber que el hombre está interesado en ella. No siente que ella tiene que decirle al hombre que ella está interesada en el hombre, ni es ella la que invita, porque Dios te salve, María. ¿Qué tipo de mujer eres entonces? Y no es la que dice, tengo ganas hoy en la noche de brinquitos en la cama. No, eso te hace ver como, qué sé yo, qué tipo de mujer. Entonces, es muy típico que la mujer le gusta que la rescaten, que la salven, que la apapachen. Y ella ahí sentadita con una, la mano izquierda, dedos en su mejilla izquierda, la mano derecha poniendo las puntitas de los dedos en la parte de blandita de la mano izquierda y mirando así hacia arriba como, ¡ay! Así, ese feminismo tan bonito de las mujeres. Qué bueno, si a ti te gusta que te pidan, que te salven, que te rescaten, y eso es lo que a ti te agrada, fabuloso, pero recuérdate de algo. Recuerda que si a ti te tienen que salvar, es porque te estás ahogando, o cayendo, o hundiendo. Rescatarte o salvarte varias veces. Un hombre con cuatro dedos de frente, bueno, en mi caso como tres manos juntas, de frente, diría, no, pues esto es ahorita que nos acabamos de conocer. ¿Cómo va a ser si nos casamos? Todo el tiempo va a querer que yo haga esto, que yo haga lo otro, que yo inicie esto, que yo sea que... ¿A dónde quieres ir? Le dices a tu esposa. ¿A dónde quieres ir este fin de semana? Ay, no sé, decide tú. Porque se siente más romántico para ella. Pero al hombre le pesa. Siempre tengo que ser yo el que busca la solución. Siempre tengo que ser yo el que hace las cosas. Y no está bien. Entonces, yo siento en primera que rescatar o salvar no es apropiado. Ni hacerlo ni que te lo hagan. Eso no es apropiado. Yo no pienso que nuestro papel en este mundo es de salvar a nadie. Yo honestamente, llevémoslo ya desde el punto espiritual hasta el punto psicológico. Yo pienso que la única persona que te debe de salvar a ti eres tú.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se le aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio, o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health.
Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre, por eso los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna.
No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las madres unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Una de nuestras filosofías como pareja y como familia es vivir lo más sano que podemos. Para nosotros prevención es algo que es muy importante. Yo me crié en los 90, cuando en ese entonces al VIH le decíamos SIDA. En esos tiempos no existían los medicamentos para prolongar la vida. Y fue parte de mi formación. Todavía es un tema tabú. Creo que es importante para nosotros los latinos hacernos la prueba, tratar de cambiar las normas, tratar de quitar el estigma. Todos estamos a riesgo, aunque creamos o no. Uno nunca sabe hasta que no se ha hecho la prueba. Hacerse la prueba del VIH es importante porque la prevención depende de cada uno de nosotros. El hacerme la prueba del VIH me hace sentir que tengo más control sobre mi vida, protegiendo mi salud, igual protegiendo la salud de mis seres queridos. Para mí la palabra haciéndolo significa acción. Lo estoy haciendo. ¿Y tú?
Camino al éxito.
¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento.
y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Ese soy yo. ¿Y tú quién eres? Pues no sé, porque no hemos conversado todavía, así que te invito a que te hagas presente. Hoy te vas a hacer presente, no por teléfono, porque todavía estamos trabajando en eso. Te vas a hacer presente por medio del chat. Aquí te va cómo te vas a hacer presente. Yo quiero que todos ustedes que están escuchando, que se encuentran en el chat, que hola, ¿cómo estás? ¿Qué te hiciste en el pelo? Y todo eso. Vamos a enfocarnos en algo más sustancioso. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué harías tú? Y quiero tus comentarios en el chat, por favorcito. ¿Qué harías tú si de repente tienes una amistad que constantemente está tratando de salvarte? Una, ¿lo dejarías? ¿Dejarías que eso sucediera? Y simplemente aprovecha, no, pues dame más y llévame aquí. Ya yo no tengo chofer, tengo traductor, tengo de todo. Una, ¿permitirías? Dos, ¿cortarías la amistad? Tres, ¿hablarías con esa persona? Y si hablarías con esa persona, ¿qué le dirías? Y si vas a dejar la relación y la persona te cuestiona, ¿qué le dirías? ¿Cómo manejarías tú si de repente te encuentras en una amistad a un o una salvador o salvadora? Me encantaría ver tus comentarios y los hablamos. Los hablamos por medio de la voz de la dulce voz de Luisa. A lo que tú estás escribiendo. Ahorita me encantaría ver tus comentarios. Mientras tanto, me dice mi querido Daniel que tenemos unas llamaditas, así que vamos con ellas.
Hola, doctor Eduardo López Navarro. Mi nombre es Vicky Reyes y hablé con usted hace unos meses atrás para que me informara, me aconsejara de mi hija que tiene una discapacidad intelectual, Down Syndrome, y me recomendó la vitamina para el se llama Anxiety Comfort, Children's Anxiety Comfort, y tengo sí. Una pregunta acerca de eso. Mi hija una vez se lo di sin alimento y ya en la escuela vomitó. Y hoy, otra vez, es la segunda vez, comió un snack, porque no quiso desayunar. Le di unos golfis y unas uvas. Y entonces, como a las 9, me dijeron que volvió a vomitar. ¿Qué es lo que estará causando que vomite? ¿Me podría, por favor, dar sus comentarios? Cuando yo escucho casi todos los días el programa, y si me lo pierdo es porque me fui a una cita. Pero escucho sus comentarios y me da su respuesta, por favor. Ok, gracias, que Dios lo bendiga y siempre estamos al pendiente de su programa y lo felicito por ser una buena persona para la comunidad entera del mundo. Ok, cuídese mucho, Dios lo bendiga y lo queremos mucho. Adiós.
Mi querida Vicky, ya hablamos con Vicky de esto ayer casualmente, antes de ayer, perdón, ayer no pude hacer el programa. Esto, ojalá, mi querida Vicky, que la razón por la cual tú te pierdes este programa es por una cita amorosa. Ningún otro tipo de citas es excusa para que tú te pierdas este programa. Tú puedes poner todo en alto durante esta hora, excepto escucharnos. De ahí en adelante, tú vas a todas las citas que tú quieras. Lo que le dijimos a las personas que no escucharon el programa de antes de ayer, es que cuando tú tomas algo que te da o dolor de estómago o dolor de cabeza, siempre es mejor idea tomarlo con comida. Yo creo mucho, y no me digan absolutamente nada de lo que voy a decir ahorita, porque yo sé cómo ustedes piensan. Se los advierto para que no me salgan con comentarios de, wow, ¿dijiste eso? Sí, sí lo dije, pero con buenas intenciones. Aunque no me vas a creer, pero con buenas intenciones. A mí me gusta mucho el concepto del sándwich. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a tomar un medicamento o un suplemento, cuando sea del todo posible, al menos que el medicamento por receta te diga tomar con el estómago vacío, como ciertos antibióticos, por ejemplo el Bactrim, cuando tienes infecciones urinarias o ese tipo de cosas, es tómatelo tipo sándwich. ¿Qué quiere decir? Empiezas a comer, cuando vas por la mitad de tu comida, te tomas el producto y de ahí sigues con el resto de la comida. Cosa de que el producto cae encima de una cama de alimento y de ahí es cubierto por otra capa de alimento. Ese es el sándwich. Los otros tipos de sándwich, no es el momento para hablar de esos. Obviamente que hay de jamón, de queso, de pavo, de atún, tú sabes. Pero entonces la idea que conversamos con Vicky es que básicamente cuando tienes eso, toma el suplemento en sándwich a la hora de la comida. Y si aún sigue molestándote, entonces tal vez tú eres muy, o tu hija es muy sensible a ese producto y no debe de tomarlo. Si no me equivoco, cuando se lo das con comida suficiente, no vomita, pero cuando le das unas galletitas o algo así, no es suficiente. Es con comida sustancial, ¿vale? Entonces, para futuras con ustedes. Por eso es que cuando yo recomiendo el 5-HTP, y lo recomiendo mucho, siempre les digo a ustedes que se lo tomen en el desayuno y que se lo tomen en la cena. No les digo en la mañana y en la noche, porque los frascos generalmente dicen, tómalo con el estómago vacío. Y de ahí te da dolor de estómago, te da náuseas, te da dolor de cabeza, y tú dices, no, cruz con esto, no me funcionó. Y no, si lo tratas con comida, te va a funcionar y no te va a causar esos efectos secundarios. ¿Okay? Siempre ustedes hablando de cosas sexuales. Mi querida Luisa, ¿algún comentario de nuestra gente diciendo qué haría?
Bueno, por aquí Alma Aguirre nos dice que todos tenemos algo de psicólogos, o que queremos o pretendemos ser psicólogos, y siempre estamos dispuestos a ayudar, pero obviamente que esto siempre tiene un límite, y es cuando la persona dice que hasta ahí llegaste.
Entonces, pero la pregunta que les hice, niños y niñas malcriados y desobedientes, es si de repente encuentran a una amistad que viene para salvarte, cuyo propósito ha sido descender de los cielos, bajando en un rayito de luz, con un resplandor enorme cuando toca tu cabeza y dice, aquí aterriza Eduardo el Salvador o Luisa la Salvadora. Entonces, si te topas con uno de esos que llega a tu vida en forma de amistad, ¿qué harías tú con esa situación, con esa amistad? Porque no es cómodo tener a una persona así a tu lado. Hay gente que sí le gusta. Yo conozco mucha gente, honestamente, que les encanta que le hagan... Yo conozco gente que tiene un equipo de gente haciendo por ellos. ¿Quién les limpia la casa sin pagarles? ¿Quién les lava la ropa sin pagarles? ¿Quién les trae de comer sin pagarles? ¿Quién los maneja los lugares sin pagarles? Están salvándolos y rescatándolos. ¿Sabes lo que es lo malo? Una de las cosas que es malísima del rescatista, a que tú no sabes, mi querida Luisa, ¿cuál es? O Daniel, si cualquiera de los dos lo sabe, ¿cuál es el problema más grande con la persona que salva y salva y salva y salva y salva y salva el día que no salva?
Ni idea.
Ok, Daniel, ¿tienes alguna idea tú?
Es su responsabilidad, que ahora entonces esperan que siempre lo salven, ¿no?
La ley del 99-1. O sea, si 99 veces salvaste y una vez dijiste que no, te cae encima el peso del mundo, del cielo y del infierno. Porque ¿cómo se atreve a decirme que no? ¿Te imaginas? Le pedí que me llevara a comprarme unas zapatillas para ir a la playa al mall que está a 3 horas de la casa y me dijo que no porque tenía que trabajar. ¿Te imaginas? Egoísta. Y se nos olvidan las 99 veces que dejó de trabajar, que no comió para que tú comieras, que te llevó a que te cortaran el pelo, te hicieran las uñas de esas largas que parecen como de vampiros. No hubo problema con eso. La ley del 99-1 a todos los salvadores le cae encima, al menos que seas un salvador eterno. Y eso los hay. Esos son los que dejan de vivir su vida para pasársela entera y completamente salvando y rescatando a los demás. ¿Pero qué tipo de existencia es esa? ¿Acaso viniste al mundo nada más a eso? No puedes, no puedes. Teníamos una llamadita por ahí también, Daniel.
Hola, mi nombre es Rosa Chávez y estoy hablando de San Bernardino, California. Yo tengo un problema con mi hijo. Él sufrió un accidente y murió una amiga de él. Desde entonces él ha tenido ataques de pánico. Y últimamente ha tenido muy frecuente los ataques de pánico. Por motivos también, porque ha tenido problemas con su novia. Su novia es una muchacha, diría yo, esquizofrénica, porque es muy problemática y él se molesta tanto. Ahorita voy, ahí voy. Se molesta tanto de que se desespera hasta que llega a los ataques de pánico. Y ha dicho que hace 2 días ha dicho que pronto se va a hacer daño en su persona. Entonces, yo estoy desesperada, quisiera una cita con usted lo más pronto posible. Y también ahorita estoy hablando porque en esa semana pasada murió un amigo de él, muy querido.
Ay, por Dios.
Entonces, la próxima semana va a ser el sepelio y yo no sé si llevarlo o no, si eso le va a aumentar sus ataques. Pero también temo que él me lo va a reprochar si yo no lo llevo, porque yo le quité llave de carro, yo le quité teléfono, yo le quité computadora, porque esta muchacha lo hostiga demasiado y él ahorita no está para eso. Entonces yo quisiera saber qué haré, si llevarlo o no, por favor.
Aquí hay un par de asuntos muy importantes. Si el chico estaba en el auto y peor todavía si él andaba conduciendo, donde tienen el accidente y muere la chica, eso causa algo que se llama post-traumatic stress disorder o trastorno de estrés post-traumático. Las personas, y yo he trabajado con algunos casos así, y sienten una culpabilidad brutal, brutal, más sobre todo si estaban manejando bajo los efectos de algún tipo de sustancia como alcohol o marihuana o cualquier otra cosa. O sea, se sienten responsables. El vivir eso y encima de eso tener una segunda pérdida de otro amigo es double whammy, es doble la sacudida. Encima de eso, perder celular. Primero pierde la amiga, después pierde el amigo, de ahí pierde libertad, pierde celular, pierde derechos, pierde teléfono, que es el celular. Pierde unas cuantas cosas, son demasiadas cosas. Y con una novia tóxica, peor todavía. Entonces, para mí, Rosie, tu hijo necesita tener a un psicólogo definitivamente y ya. Tu hijo necesita poder sacar lo que siente, manejar su culpabilidad y su estrés, sanar de lo que pasó y dejarlo ir de una buena manera, hacer algo en nombre de su amiga, algo que honre la memoria de la amiga y no quede nada más como algo así de fuerte y de horrible. De la misma manera, hacer algo por su amigo. Ahora, la pregunta que tú me hiciste esencial es, ¿debo de permitirle que vaya al funeral de su amigo o no? Esa decisión no es tuya tomar, Rosie. Esa decisión es de tu hijo. Es la última vez, si es acaso de que tengan el ataúd abierto, es la última vez que va a ver a su amigo. Es la forma de despedirse, es el simbolismo del cierre, del fin, del se acabó. Y para muchas personas eso es esencial. Hay personas, como yo, que no necesitan ver eso, que prefieren hacer el cierre sin pensar ver o tener una imagen final como la que va a tener tu hijo, porque esa es una imagen horrible. Personas como yo decidimos quedarnos con la imagen de la persona viva en vida Y la otra parte, desconectarnos de esa. Pero ese soy yo. Hay personas que necesitan ver ese cuerpo en ese féretro, que necesitan ir y despedirse y llorar y todo lo que tú quieras. Le tienes que preguntar a tu hijo qué prefiere él, si quiere ir o si se quiere quedar. Si se queda, es bien importante que no se quede solo, que se quede contigo, con personas que hablen con él, que lo ayuden a desahogarse, que hable de su amigo, que lo que sea que él necesite sacar, que lo saque. Pero es esencial que tu hijo tenga alguien con quien hablar. Mencionaste algo que no entendí muy bien. ¿Quién tenía deseos de hacerse daño? No sé si tú escuchaste, Daniel, si dijo que el hijo dijo eso.
La novia del hijo.
La novia del hijo, o sea, amenaza de que ella se va a hacer daño.
Correcto.
Oh, wow. Entonces sería un estrés horrible porque sería otra pérdida más para este chico y él no va a querer eso. O sea, lo que la muchacha está haciendo es absolutamente inapropiado. Tu hijo no necesita ese nivel de estrés. No necesita esa responsabilidad de que por él esta chica va a terminar su vida. Es por ella si lo hace, porque es una persona inestable o lo que sea, pero es un poquito manipuladora o muchito manipuladora. Por lo mismo, yo siento que debes de buscarle a alguien ya, alguien con quien hablar para ayudar a tu hijo a procesar el síndrome o el trastorno de estrés postraumático, la pérdida del amigo y la relación con la novia, que entienda que la persona que de verdad quiere a uno, cuando uno está caído, se agacha contigo para darte la mano y ayudarte a levantar. La persona que te ama no se para desde arriba y te ve caído en el piso y te dice, ay, te caíste, levántate o me mato. Esa persona no te quiere. Esa es una persona egoísta, es una persona controladora y manipuladora. Entonces tu hijo necesita hablar con alguien, corazón. Pero la decisión es de él. Él es el que tiene que tomar esa decisión. Ahora, ¿le puede desatar ansiedad? Sí, le puede desatar ansiedad. Yo te recomiendo que en este caso sí lo que yo haría es llevarlo con un doctor, pedirle al doctor que le dé algo para la ansiedad, para empezar, y algo para la depresión. Si quieres darle el Holy Basil, puedes darle el Holy Basil en líquido, y eso es un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial. Se lo puedes dar de 4 a 5 veces al día. Que se la tome entera, la taza entera o la botella entera de las 8 onzas, no a sorbitos durante el día, entera. Y no de un trago, o sea, como si se estuviera tomando un refresco. ¿Okay? Eso le va a ayudar a mantenerse más estable con su ansiedad, pero necesita algo que le controle la raíz de la ansiedad y de la depresión. Y el caso sería entonces algún antidepresivo. Si es por receta, y me encantaría que exploraras la posibilidad de algo como el Prozac de 20 miligramos. Yo no te estoy recetando, yo no soy médico. Entonces, no, legalmente no te puedo decir qué recomendarle. Lo que sí sé o qué pedirle es que los comentarios de las personas que usan ese en especial son muy buenos. O si quieres darle el 5-HTP, no puedes darle una y la otra, es una o la otra. ¿Okay? Pero el Holy Basil definitivamente en líquido, si lo encuentras en Sprouts, fabuloso. Si no lo encuentras en Sprouts, va a ser difícil encontrarlo. Ordénalo por Amazon y lo tienes en 1 o 2 días en tu casa. Es muy fácil conseguirlo. ¿Ok? Suerte con eso. Es horrible. Yo conocí a alguien que estaba conduciendo el carro bajo la influencia de alcohol, joven de 18 años. Tuvieron un accidente, él salió bien, pero su amigo murió en el accidente y él se fue caminando. Dejó al amigo muerto en el carro y se fue. Y por eso tuvo que ir a la cárcel por mucho tiempo. Y pues un montón de problemas de ansiedad y de culpabilidad y de depresiones y cosas así. Son eventos traumáticos, muy fuertes, sobre todo cuando tú sientes que es tu culpa. Siempre hay que buscar ayuda. En situaciones de este tipo, siempre hay que buscar ayuda. All right. Mi querida Luisa, ¿cómo vamos con comentarios?
Bueno, la verdad no han comentado nada más sobre el tema, pero yo tengo una pregunta.
Dígamela.
¿Qué pasa si uno tiene una amistad con alguien? Perfecto, uno busca a esa persona, uno cuenta con esa persona, uno le pregunta su opinión. Pero resulta que con el tiempo esa persona te quiere controlar a ti. Y si, por ejemplo, no haces lo que esa persona te aconsejó, se enoja contigo.
Esa es manipulación. Esa es la gente. Hay gente que lo toma de diferentes maneras. No haces lo que yo quiero que tú hagas, me enojo. No haces lo que yo quiero que tú hagas, lloro. No haces lo que yo quiero que tú hagas, no te hablo. Te aplico la ley del hielo. O sea que son formas de controlar brutales. Yo creo que lo peor que se puede hacer es no decir nada. Mucha gente opta por esa opción porque creen que mientras menos vueltas le den a la sopa, menos cosas salen a flote. Y eso no es cierto. De todas maneras, te vas a tomar la sopa con todo lo que hay adentro y puede haber un ratón muerto. O sea que tú no sabes lo que cayó en la sopa. Entonces, la idea es que si tienes una persona que te quiere manipular de esa manera, tranquilito, tranquilita, calmada, con respeto, hables con esa persona y digas, mira, me he dado cuenta que cuando tú me das un consejo, no es un consejo, es una condición. Si no lo hago, esto pasa. Y yo quiero que tú entiendas que la mejor manera de ayudarme es ofreciéndome el consejo y dejándome a mí la libertad de tomarlo completo, en parte, o no tomarlo. Eso es lo que un amigo de verdad hace. Y de ahí le das la cachetada con guante blanco. Yo sé que tú eres un amigo de verdad. Entonces, por lo tanto, sé que vas a entender lo que te pido y sé que lo vas a hacer. ¿Qué pasa con esa persona? No puede decir que no, porque entonces estaría desmintiendo que es un amigo de verdad. No lo va a hacer. Va a tener que hacerlo porque tiene que comprobar que es un amigo de verdad. O sea que en cierta forma le estás diciendo qué hacer sin decirle qué hacer. Es la mejor manera de manejarlo. Pero si me preguntas cuál es la forma más típica de manejarlo, es el no decir nada y aguantarlo.
Oh, okay.
Y a veces, Luisa, es hacer lo que te dicen y dejarte manipular. Y en el momento en que haces eso, el mensaje que tú das es, muéveme como un títere que yo bailo al son que tú bailes. Y eso está mal.
Ok, muchas gracias, muy interesante. Tenemos una pregunta de Lupi, no tiene que ver con el tema, pero nosotros siempre tratamos de responder todas las preguntas.
Seguro.
Dice, doctor, ¿qué causa tomar 5-HTP y tomar medicamentos restringidos? Por favor, me contesta, gracias.
Restringidos. Me imagino que son los de por receta, cuando dice restringidos. Si tomas el 5-HTP, no puedes tomar ningún medicamento que sea un antidepresivo por receta o restringido. O sea, es o lo natural o lo de receta, pero los dos juntos no. Las consecuencias pueden ser peligrosas para tu salud y no quieres arriesgar eso. El 5-HTP es muy bueno. Es un regulador de serotonina, que es el neurotransmisor o el químico que regula tu estado anímico, depresión y ansiedad. Entonces, cuando lo estás tomando, si te funciona bien, fabuloso, te quedas con ese. Si no te funciona bien, lo paras, esperas unos días que se salga de tu sistema y de ahí tomas algo por receta. Pero juntos no, jamás. El Holy Basil, sin embargo, sí lo puedes tomar con cualquier medicamento. El Holy Basil sería lo comparable al Xanax, que es para calmar el estado de nervios o el sistema nervioso. Lo malo del Xanax es que es adictivo después de cierto tiempo. Y cuando no te lo tomas, te da temblores en las manos, te da dolor de cabeza, te da más ansiedad, te da irritabilidad, te da inquietud. No se siente bonito. Es como quitarte el café después de años de tomar café. O Coca-Cola o cualquier tipo de soda que tenga cola o coca. Entonces es bien importante que si vas a tomar el 5-HTP, nunca lo mezcles con nada por receta para la depresión o la ansiedad. El Holy Basil, sí. ¿Okay? Es importante. All right. Hablamos bastante sobre El Salvador y ya tienes una idea de quiénes son. Y si eres tú uno de ellos, párale, alto, ferma, stop, no más, no más. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Quieres ayudar a alguien? Pregúntale qué necesita de ti. Y cuando te lo diga, si lo puedes cumplir, lo cumples. Y si no, le dices, discúlpame, pero no puedo. Pero nunca impongas tu voluntad en lo que otra persona necesita para sentirse bien. Nunca. Esa no es tu posición. Siempre vas a hacer mucho bien cuando te ofreces, no cuando te impones. ¿Ok? Se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu presencia, tu apoyo y tu tu siempre linda participación en este programa, mi querido Daniel, mi querida Luisa, por ser tan flexible. Y a ustedes, pues les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que todo siga bien. No olviden de compartir, darle likes. Los quiero un montón. Hasta la próxima.